los santos o acontecimientos que el día recuerda. Los santos de hoy, en realidad, tan conocidos no son, así que quizás los omita, porque hay acontecimientos importantes en el día que festejamos, que debemos festejar y a los cuales hemos de referirnos. Quizá porque tiene algo que ver con lo que está sucediendo ahora, es mencionable una tal Santa Teodosia, una monja bizantina, católica, que durante la persecución del emperador León Isáurico a los que veneraban imágenes sagradas, se, por influencias judías y ya musulmanas, se dedicaba a tratar, porque esa era una acusación que le hacían a los judíos, ¿cómo representa usted la imagen de Dios y de los santos y todo que eso, que la gente venere? Y estatuitas, eso es idolatría. Entonces, desata una persecución que lamentablemente hace perder una serie de obras de arte, del arte paleocristiano, lamentablemente, que es, como ustedes saben, la persecución iconoclasta, ¿no? De iconos, la persecución de los iconos. Y esta monja, por defender un icono muy importante que estaba en una de las puertas de la ciudad, es aprisionada, torturada y finalmente muere mártir. Esta iconoclastia o iconoclastía es algo que siempre queda en algunas mentalidades excesivamente racionalistas, que dicen, no, Dios no se lo puede adorar a través de ninguna figura, y tenemos entonces que hacer una liturgia poco expresiva y expulsar las imágenes de nuestros templos católicos y cristianos, y hacer entonces todo lo más blanqueado y pulido de santos posibles, que la gente no venere las imágenes. Bien, lo cual va directamente, primero, contra la concepción del hombre, que no es solamente razón, inteligencia, capaz de llegar a verdades, pero abstractas, sino que es una razón que está implantada en los sentidos, en el sentimiento, y a veces se deja manejar mal por el sentimiento, pero todo lo que tiene que hacer le viene por los sentidos. No hay nada en el cerebro que no venga por los sentidos, decía Aristóteles. No hay nada en el alma que no venga por los sentidos. Tanto es así que el Señor, a Dios, ha querido que lo que es Él, de alguna manera, nos llegue a través de las cosas que vemos, antes que nada, esta maravilla que es el universo, tocable, palpable, pintable, bello, maravilloso. Y ciertamente a través de la figura sublime, amable, preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el rostro adorable de la Santísima Virgen María. ¿Cómo no vamos a pintar eso? ¿Cómo no vamos a venerarlo? Ya sabemos que la Virgen está ahí, que podemos rezar en una isla desierta y podemos rezar osteoclauso, como dice el Evangelio, encerrado en nuestros cuartos sin ninguna imagen. Pero ¿cómo ayuda a una imagen piadosa? ¿Cómo no? No somos ángeles, somos hombres. Y Cristo ha querido encarnarse para que amemos a Dios en Él. En Él. podemos abrazarlo, tocar sus manos, mirar sus ojos, llenarnos de su fuerza, sentir el cariño de María en las imágenes. ¿Y cómo no vamos a representar también las imágenes de aquellos que han sido fieles seguidores del Señor, los santos? Pero por supuesto, la iconoclastia es una tentación dualista, maniquea, racionalista, que nos lleva a despreciar lo bueno de lo corporal. Carnis, cardo salutis, decía San Ireneo, la carne es el sustento de la salvación, es la carne de Cristo crucificada, es donde nosotros, desde la llaga, desde la herida de su costado, bebemos los sacramentos, el agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía. Si nosotros racionalizamos, maniquea dualísticamente como hacen los protestantes, llegamos a ese horror, ¿no? De esos vacíos espantosos protestantes, donde no hay nada, ¿no? Como mucho, hay un libro puesto ahí, una Biblia que además no dice nada de por sí, sino hay alguien que la lea y la interprete y la piense y la vea y vea esos signos escritos y puede interpretarlos. De tal modo que esto es importante porque justamente ahora que el déspota de Turquía devuelve la Basílica de Santa Sofía, el templo mayor de la cristiandad oriental, catedral católica durante muchísimo tiempo. Hoy está pues amenazada en que precisamente, ¿no?, todas esas obras maravillosas que el masón Kemal, cuando Turquía mandó restituir en lo que se podía a su antiguo esplendor y transformarla en un museo. ¿Y por qué quedan todavía mosaicos y pinturas allí en esa preciosísima Santa Sofía? Porque el conquistador, el rapinador, de Constantinopla, que ha transformado a esa maravilla que era la capital del Imperio Romano de Oriente en el Estambul abulgarado que hoy conocemos, Mehmet II quiso entrar cuanto antes, después de la conquista de Constantinopla, en Santa Sofía, a caballo, y bajarse ya y transformarla cuanto antes en mezquita. Entonces, no tuvieron tiempo los artesanos a los cuales estaban obligando a hacerlo, a romper todos los mosaicos. Se rompieron muchísimos mosaicos, tanto así que los que quedan ahora son fragmentarios. Pero los fragmentos que aún subsisten es porque, como ya no había tiempo para sacarlo, que Mehmet II quería entrar a la basílica transformada en mezquita, los encalaron. Y eso los protegió durante muchísimos años, hasta que Kemal lo mandó desencalar y hoy aparecen en su brillantez. Pero ahí se perdió muchísimo, ¿no? Bueno, hoy dicen que no lo van a... Que no van a romper esos mosaicos, sino que van a poner telones para cuando se hagan las ceremonias musulmanas y con un sistema de reflectores para que no se vean y que entonces eso no entorpezca el culto musulmán. La La cuestión es que es, de todas maneras, siempre es una lástima que, y una pena enorme, la pena de la caída de Constantinopla fue una pena universal para la Iglesia. Y sigue todavía grabando nuestros corazones. Y por suerte, sigue incitando las esperanzas, por ejemplo, del pueblo griego que reivindica. Que reivindica Bizancio, otra vez Constantinopla, otra vez para su dominio y para el dominio y la predicación de la ortodoxia. Lamentablemente, cuando en la revolución griega que los liberó del yugo otomano, los griegos se dirigían victoriosamente hacia Constantinopla, la masonería inglesa mandó al ejército inglés que impidiera esa reconquista. Así que siguió, pues, en manos de los turcos y después de los masones. Bien, Dios entonces permite ciertas cosas. A lo mejor todo eso proviene, ¿no?, de la gran soberbia de haber firmado el embajador español sobre el altar de Santa Sofía, el cardenal de no sé cuánto Cándida firmó la excomunión de los ortodoxos, y ahí se en el siglo XI, y ahí se plantó el cisma. Bien, eso por un lado. Y por otro, quizás hoy no podamos olvidar, a propósito de eso, hoy es la asunción como rey de Jerusalén del rey Balduino primero, hermano de Godofredo. Que Godofredo, como ustedes saben, cuando reconquista Jerusalén, no quiere el título de rey, no lo acepta. Es un reino, pero él se llama protector de Jerusalén, porque él no quiere ser rey allí donde el que verdaderamente reina es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es rey de Jerusalén, es rey de los judíos, que ellos no lo acepten, es rey. Después, Balduino I acepta el título, porque de hecho eso se funda como reino, se fundó el Ducado de Atenas, y se fundó el Principado de Antioquía, tantos reinos cruzados que llenaron eso también de nuevas maravillas, porque si hay algo que los que no sabían hacer los musulmanes era construir. En realidad era un pueblo totalmente ignorante, salvo su modo de escribir. Todo lo que se dice hoy que es la civilización musulmana, ¿no?, es copia sobre todo de los persas. Bien, la cuestión. Eso no solamente en la arquitectura, también en las ciencias, en la lectura de los filósofos griegos, ¿no? Ellos conquistan la parte más civilizada, más rica, más maravillosa de la Iglesia, ¿no?, que era Egipto, ¿no?, con Alejandría. Toda la Palestina, toda la Asia Menor, que era una maravilla, todo eso es depredado, y el norte de África, todo eso es depredado por los musulmanes, pero al mismo tiempo toman de alguna manera la civilización. Y muchísima gente de la que allí es conquistada trabaja también, sigue traduciendo manuscritos, y se conservaron por ellos, no por los musulmanes, que como ustedes bien recuerdan, cuando el califa Omar conquista Alejandría, y le preguntan qué hacer con toda esa biblioteca maravillosa, contesta, quémenle a todo. Pero señor, porque se necesitaba además combustible para mantener en funcionamiento algunos de los baños calientes de ahí de Alejandría. Se quemaron todos en los baños de Alejandría como un mes. Una gran quemación. ¿Y qué decía Omar? Porque si coinciden con el Corán, están de más. Y si no coinciden, hay que eliminarlos. Entonces, queman las autoridades. Y así se acabó con una enorme cantidad de sabiduría antigua, que yo digo que suerte, porque los estudiosos no darían abasto, y no dan abasto con los manuscritos que se han salvado y que han quedado, los que estudian esas cosas, interpretan y tratan de salvar la vieja literatura, la vieja filosofía. Bueno, eso entonces, hablando de Jerusalén y la... Y Balduino primero. ¿Qué fecha importante es hoy? Bueno, no podemos dejar, por supuesto, de mencionar el levantamiento en el año 1936, 18 de julio, del ejército español, de la parte católica del ejército español, contra el comunismo que estaba en la Segunda República, adueñándose del país, llevándose el oro y chicos a Moscú, quemando iglesias, matando curas, matando obispos, matando monjas, violando. Y hoy entonces se levanta el ejército, fecha gloriosa, que el Papa Pío XII incluso declaró cruzada, en la cual, pues, no, bajo el mando finalmente de Franco, devolvió España a la libertad, a la civilización, sobre todo al cristianismo. Después de esa terrible lucha, el marxismo que empezó a infiltrarse y que hoy domina otra vez España, lo hizo no con las armas, se dieron cuenta que con las armas y con la dialéctica marxista llevada al campo de solamente de la lucha de obreros contra empresarios, de campesinos contra dueños, eso no iba a andar bien, eligen el gramscismo, que es meterse en las estructuras culturales. ¿Y cuál era el mejor modo de infiltrar otra vez España? Lamentablemente, a través de la iglesia. Ustedes saben que por el concordato que existía en esa época, Franco era el que presentaba una terna, como se hacía acá, en la Argentina, de obispos. Para la diócesis, Roma entonces la aprobaba. Normalmente era una terna elegida por los obispos que Franco aprobaba, y se iba a Roma. En Roma de los tres elegía uno para las diócesis que iban quedando libres. Pero cuando subió Pablo VI, de mentalidad mariteniana, había sido Pablo VI el gran traductor de Maritenia, admirador sobre todo de la segunda época de Maritain, de humanismo integral, y cuyo hermano había muerto luchando en las brigadas internacionales en contra de las tropas católicas y franquistas, le puso la proa a Franco. Entonces no le nombraba obispo, le dejaba las diócesis solamente con obispos auxiliares, porque eso, según el concordato, los podía nombrar Pablo VI motu propio, sin necesidad de recurrir a la autoridad de Franco. Entonces empezó a llenar las diócesis de obispos progresistas, antifranquistas, obispos auxiliares. Al final Franco, que era un hombre piadosísimo, santo varón, respetuoso del Papa, aceptó que esos que eran auxiliares en una situación irregular fueran obispos residenciales, los obispos, ¿no? Y así se llenó de un episcopado pastelero, ignorante, España, uno de los grandes obispos de la cruzada. Y a través de una iglesia cada vez más abierta al diálogo y a la democracia y al comunismo y al marxismo, y a través de la infiltración marxista y masónica en la iglesia, no solamente a través de personas vivas, sino sobre todo de las ideas, como decía Gramsci, fueron poco a poco transformando su predicación en una predicación social. Eso todos lo conocen muy bien ustedes. El pueblo español durante mucho tiempo permaneció fiel a las estructuras tradicionales, el catecismo de siempre, por supuesto. Pero eso poco a poco, salvo en algunas ideas, en algunos pueblos, en algunos lugares, se va perdiendo, ¿no? Lo cual la fecha de hoy hay que conmemorarla como un último intento de la cristiandad de salvar el catolicismo en sus pueblos, ¿sí? Bueno, y sobre todo en España, ¿sí? Que ahora está como está por culpa de esta infiltración. Por supuesto que no solamente la iglesia, pero la iglesia dejó por lo menos esto, dejó de ser el baluarte, de la libertad, de la verdad, de la ética, de la hombría de bien, del formar gente noble. Se transformó en lo que es ahora. Bien, eso es otra. Y quizá, para no alargar demasiado esta reunión, es importante también decir que un 18 de julio de el año 1870, bajo el papado de Pío IX, cuando estaban las tropas garibaldinas y el general Cadorna rodeando Roma, ¿no? y le quitarán los estados pontificios y Roma al Papa, se declara el 18 de julio la Constitución Dogmática sobre la Iglesia de Cristo y la Infalibilidad Papal. Qué bueno ver en qué consiste, porque hoy la gente se escandaliza cuando el Papa dice alguna cosa que no, desde el punto de vista doctrinal, dogmático, no condice demasiado con las cosas que nosotros sabemos que deberíamos creer, o mucho peor cuando se mete en política. Bueno, los papas políticos siempre un poco lo fueron, ¿eh? Desde Constantino. Pero lo cierto es que una cosa es una política sana y guiada por los principios de Cristo, y otra la política marxista, ¿eh? La cuestión es que en eso no nos interesa demasiado, porque vean, primero hay prolegómenos, ¿no? En esta declaración, en esta constitución dogmática. Hay en el capítulo cuarto, que trata de el magisterio infalible del romano pontífice, entre los considerandos, antes de llegar al dogma, que les voy a leer estrictamente en qué consiste, dice Toda la historia de la Iglesia demuestra que la Santa la sede apostólica siempre estuvo en contra de aquellos peligros que surgían en cuestiones de fe. Esta es una constatación notable, ¿no? Porque lo cierto es que en 2000 años de historia se han equivocado, ¿no? Obispados, doctrinas, teólogos, todo. La Iglesia de Roma permaneció en la auténtica fe, ¿no? En coherencia perfecta con la doctrina apostólica y con la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Esto es un fenómeno extraordinario. De hecho, es casi un milagro, ¿no? Que uno diga, pero ¿cómo a través de los años, ¿no?, hay tantos pufos en medio de la Iglesia? Roma, inconmovible, la piedra, siempre. Eso es una constatación histórica y dogmática, ¿no? Mientras en todos lados surgía Roma, no. Milagroso, es una de las pruebas de la divinidad de la Iglesia. En realidad. Bien, dice, habla de aquellos peligros que surgían en cuestiones de fe, a fin de que allí señaladamente se resarcieran los daños de la fe, donde la fe no puede sufrir mengua. Pero después, este mismo capítulo dice, los romanos pontífices, por su parte, según los persuadía la condición de los tiempos y las circunstancias, ora por la convocación de concilios o explorando el sentir de la Iglesia dispersa por el orbe, ora por sínodos particulares, ora empleando otros medios que la divina providencia deparaba, definieron que habían de mantenerse aquellas cosas que con la ayuda de Dios habían reconocido ser conformes a las Sagradas Escrituras y a las tradiciones apostólicas. Y ahora presten atención al siguiente párrafo. Pues no fue prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que con su asistencia santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los apóstoles o depósito de la fe. Bueno, hoy cuando se dice, cuando lo escuchamos, oh, el Espíritu Santo es novedad, oh, y la novedad del Espíritu, oh, hay que aceptarla. Entonces son disparates que están expresamente, ¿ven?, indicados como algo malicioso dentro de la Iglesia. Por la misma declaración, constitución que va ahora a declarar el dogma de la infalibilidad papal. Y después de esos considerandos, dice el Papa en nombre del Concilio Vaticano I, así pues, nos, siguiendo la tradición recogida fielmente desde el principio de la fe cristiana, vean el tono solemne, ¿no?, para gloria de Dios Salvador nuestro, para exaltación de la fe católica y salvación de los pueblos cristianos, con aprobación del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado. En este tono, y esto no se ha dado más después de la declaración del dogma de la Asunción de la Virgen, ¿eh? Tiene que ser así una declaración, no una cosa que le dice un periodista, no la cosa que dice en un discursito, no la cosa que le dice a un grupo de cardenales. Tiene que ser así, ¿eh?, una cosa dicha solemnemente, ¿no?, y definiendo una doctrina. Y dice, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, es decir, de su señor, de su silla de maestro, use silla o no, no, ex cátedra, desde la cátedra. Esto es, y lo explica mejor, cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor, en el sentido doctor de enseñar, de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbres, no otra cosa, fe y costumbres, debe ser sostenida por la Iglesia Universal, por la asistencia divina que le fue prometida a la persona del bienaventurado Pedro, goza de aquella infalibilidad de que el Redentor Divino quiso que estuviera provista su Iglesia en la definición de la doctrina sobre la fe y las costumbres. Y por tanto, que las definiciones del romano pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Esto, clarísimo que está la infalibilidad papal ha sido utilizada en contadísimas ocasiones. Entonces, pero todo el Papa infalible, la gente no entiende muy bien y cree que cualquier cosa que diga el Papa. No es infalible, ¿no? Tiene y goza la autoridad, por supuesto, del romano pontífice, pero sobre todo la autoridad que ejerce su persona. Como dice el Evangelio, cuando se refiere a Jesucristo, que la gente estaba asombrada, ¿por qué? Porque hablaba con autoridad, y no como los rabinos, como los fariseos. Una autoridad que le había sido impuesta con un diploma, con un gorrito, con una entronización, aunque dimanaba de su persona, de lo que veían que era, de cómo se expresaba, de su señorío, de su saber, de su lucidez. Y entonces, ¿cuál es la autoridad? Que detenta, por supuesto, como cabeza de la Iglesia, como vicario de Cristo, pero en aquellas cosas que le competen como Papa, y además, en cuanto él, como persona, nos despierta admiración, o porque sabe, o porque tiene una trayectoria de hombre santo, o porque tiene una trayectoria de ser lúcido, de ser prudente, porque en sus diócesis, en su ejercicio anterior del episcopado fue un éxito. Buenos Aires quedó convertida y todos son católicos y todos los políticos han adoptado la doctrina cristiana y tenemos intendentes catolicísimos y universidades y todo. Un desastre. Y vocaciones a rolete. No hay vocaciones, no hay, está descristianizado Buenos Aires. Es un desastre. Todo, algo que ver debe haber tenido. No estoy criticando a este Papa en particular. Se me va un poco, ¿no?, el diablo, pero hay papas y papas. ¿Eh? Hay papas y papas. Entonces, yo puedo tener más aceptación por incluso un obispo digno y un obispo que sé que sabe, y un obispo que sé que reza, y un obispo que sé que ha llevado adelante las cosas como corresponde, ¿no? En doctrina, no si defino en doctrina, en cosas, por supuesto, puedo estar más de acuerdo con él que con el que ejerce el sumo pontificado en ese momento, y no parece ser totalmente idóneo para el puesto, ¿eh? Ya lo sabemos, que los puestos no siempre están ocupados, la ley de Murphy lo dice, los puestos no siempre están ocupados por los mejores, ¿no?, los puestos directivos. Bien, entonces, lo que está sucediendo en la Iglesia es doloroso porque, claro, el error extravía el error en la moral lamentablemente lleva al abismo, ¿saben? Si yo me equivoco en el camino, si yo me equivoco en el camino, por más que corra, lo que hago es correr rápido hacia el precipicio. Como decía San Agustín, mejor ir renqueante, arrastrándose por el recto camino y avanzar, aunque sea un centímetro por día, hacia la meta, que desviarse del camino, corriendo, saltando, bailando, tocando la guitarra, porque más rápido entonces caemos al abandonado de la perdición. Bien, habría hoy más lo dejamos, pues, santos que combatieron contra la peste y acontecimientos que la lamentable hoy es el aniversario de la creación de la bandera de las Naciones Unidas, ese gran invento del diablo tratando de imitar a la Iglesia Universal, ¿no? Y regir los destinos del mundo, cosa que ideológicamente, aunque son unos inútiles, cada vez pueden más, porque son nada más que un instrumento de la masonería y mucho peor, un instrumento de la cábala. Bien, encomendémonos a Santo Tomás de Aquino, que hoy se conmemora en 1323 el aniversario de su canonización. Ese es un maestro que hay que seguir para los que tienen inquietudes intelectuales, no para todos, pero eso ojalá a la luz de Santo Tomás de Aquino iluminara más a la Iglesia, un Santo Tomás que ha sido desterrado de las facultades de teología y de los seminarios, y que hace que la cabeza de los curas de hoy no funcione como corresponde, ¿no? Que ni siquiera la posibilidad de funcionar bien, porque no tienen el sistema, la lógica con la cual tiene que conducirse cualquier razonamiento que lleve a la verdad. Bien, Dios pues nos ayude, el Padre Pío con su humildad, su piedad, su pasión por la misa, su piedad a María, nos ilumine, él que durante tanto tiempo, sobre todo en la época de su destierro, leía incansablemente a los santos padres y estaba rodeado de tanta gente sabia que transmitía su sabiduría simplemente con su aparecer, con su actitud, con su decir, que él nos ayude a santificar. Bueno, con esto entonces nos reunimos la próxima vez. Y les pido una oración por mi hermano Enrique, que murió ayer.